ATP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.
¿Qué tal? Muy buen día, amigos y amigas. Sean bienvenidos a la emisión número 176 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles 24 de febrero y por fin ya tenemos una mañana bastante soleada y saludo con mucho gusto a mis compañeros de micrófonos, a Lisset.
Hola, buenos días.
A Gustavo Chávez.
Hola, muy buenos días a todos.
A Gerardo Ledesma.
¿Qué tal, Rodolfo? Buenos días, saludos.
Y a Lorena Vizcaya.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Pues bueno, yo soy Rodolfo Hernández y el día de hoy tenemos información muy importante acerca de lo que se publicó, si no mal recuerdo, el día de ayer, ¿no, Gerardo? Sobre los combustibles por parte de la Secretaría de Energía, esta cuestión de que ya podemos, ya cualquier empresa puede importarlos. Esta publicación salió el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación. Gustavo Chávez nos va a hablar sobre dos reuniones que tuvo sobre la NOM 001 de placas y la NOM 044 de señalamientos. Y para la última parte, Lorena nos hablará sobre el informe estadístico mensual del movimiento de carga en los puertos del país. Y pues también estamos muy contentos porque para la primera parte, y ya en unos minutitos más, nuestros colegas de Edenred nos compartirán las últimas innovaciones que tenemos con algunos de sus productos. Y también vamos a platicar con ellos pues sobre la presentación que harán en el pabellón de logística y seguridad en el Logistics Summit. Entonces, bueno, va a ser un placer tenerlos y platicar un poquito de la adopción de tecnologías en México y de sus productos. Estoy seguro que va a ser una muy buena entrevista. Y en en efemérides del día, Liz, si nos puedes platicar algo.
Sí, claro, mira, como todos sabemos, hoy es Día de la Bandera.
Ah, claro que sí.
¿Pero tú sabías o no sabías?
Yo sí sabía porque me hicieron comprar mis monografías en la primaria y recortarlas y escribir y hacer un resumen.
Bueno, pero de un día de hoy, pero de 1934, se celebra por primera vez el Día de la Bandera. Y bueno, es el año en que se expide la ley sobre las características y uso del escudo, la bandera y el himno nacional. Cada 24 de febrero se celebra oficialmente el Día de la Bandera Mexicana y esto es así en memoria de la proclamación del Plan de Iguala por Agustín de Iturbide el mismo día de febrero de 1821. Espero que sí hayan estudiado, porque si no ya se los recordamos.
Ah, bueno, Liz, pero tú seguramente no compraste monografías.
No, y a mí ya me tocó ya la tecnología, yo puro copy-paste.
Bueno, muchísimas gracias, Liz. Y ahora, pues vamos a entrar con un tema del cual vamos a hablar mucho más en el segundo bloque. Pero Gerardo nos va a dar su comentario económico del día con algo sumamente importante.
Gracias, Rodolfo. Sí, comentabas de que el presidente Peña Nieto dio el anuncio de que se iba a adelantar este esquema de importación de combustibles de empresas diferentes a Pemex, ¿no? Este esquema estaba previsto dentro de la reforma energética para 2017 y bueno, pues se va a adelantar para este año. Ya salieron también las informaciones, como ya lo preveíamos, que esta autorización para importar combustibles no implica que vaya a bajar el precio de gasolinas y diésel en general para el público. Pues esta liberación de productos o de precios está prevista hasta el 2018, ¿no? Por ejemplo, te voy a decir que el precio promedio del diésel en Estados Unidos en esta semana está $1.98 el galón, lo que al tipo de cambio de 18.60 que tenemos nos daría un precio por litro del diésel específicamente de 9.74, ¿no?
Comprado allá,
contra los 13.77 que tenemos aquí en México, tenemos una diferencia de 4 pesos con 3 centavos, un 41% más. Esto aparentemente podría ser atractivo para las empresas, sobre todo como empresas asociadas ya a NTP que tienen esquemas de autoconsumo, pero como tú sabes, el impuesto, la ley del impuesto especial sobre producción y servicios prevé para este año un importe acreditable de 4.58. Entonces, si una empresa continúa comprando su combustible con Pemex a 13.77, que sería el precio al público, pues puede acreditar 4.58. Le conviene más que comprarlo en el extranjero en 4.03 más barato, pero que no podría tener ninguna cantidad de acreditar contra los impuestos, ¿no? Esto tomando como ejemplo, si alguna empresa decidiera o tuviera la posibilidad de importar combustibles, aunque como tú bien dices, pues este precio de $1.98 el galón allá, pues es este al público, ¿no? Faltaría pues el ingrediente del transporte, de el manejo, todo esto, ¿no? De combustibles.
Y me imagino, y ahí Gerardo, seguramente también hay un impuesto en esa importación.
Exactamente, sí, no, también hay cuotas compensatorias y cuestiones fiscales y técnicas que pues hacen un poco inconveniente en este momento ver esa posibilidad, aunque digo, pues cada empresa tendrá que hacer su análisis, seguramente las empresas en la zona fronteriza pues sí será atractivo para ellos, pero pues para el público en general, para nosotros no esperemos en el corto plazo pues que disminuyan los precios por esta autorización específicamente, ¿no?
A reserva de que lo comentemos un poquito más adelante, Gerardo, pero para ir abriendo boca, ¿cuál es el fondo de todo esto? ¿Cómo lo podemos leer? O sea, porque si bien es una liberalización que todavía no opera, que no tiene muchas ventajas muy, muy claras, ¿hacia dónde se está moviendo esto?
Yo creo que esto responde, Rodolfo, a los movimientos del mercado internacional, ¿no? Con el precio internacional del barril de petróleo tan barato, pues en verdad se hace atractivo, ¿no? Podría pensarse que es atractivo adquirir los combustibles en el extranjero, a diferencia de extraerlo por parte de las empresas mexicanas, de refinarlo, de distribuirlo, etcétera. Entonces te digo, este esquema de precios y las tendencias del mercado, pues es lo que está motivando al gobierno y bueno, lo que motivó en sí a la reforma energética. Ajá, para tener claro ese tipo de esquemas en general, ¿no?
Ajá. Bueno, pues Gerardo, lo vemos en un ratito también, pues,
claro que
platicando
sí. Sí, claro que
sobre,
sí,
sobre este tema. Y bien, queridos radioescuchas, como lo dijimos al principio, el día de hoy nos acompañan Arturo García, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Nos acompaña también Tomás Klosel, ¿lo dije bien?
Klosel.
Mucho gusto, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Y Paulette Zaragoza.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo han estado?
Muy bien, gracias.
Hoy,
bien.
Pues, Eden Wright va a estar con nosotros, según recuerdo, y ya lo platicaremos, les precisaré la información, pero van a estar con nosotros el primer día en el pabellón de logística y seguridad de Logistic Summit. Van a dar la conferencia de apertura. Pero pues ahora sí que empezando por el principio y por lo más básico, ¿qué hace su empresa? ¿A qué se dedica?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estamos muy emocionados de compartir estos temas con ustedes. Hago un preámbulo muy rápido de la empresa, de quién es Edenred. Edenred lleva ya más de 50 años a nivel mundial. Hoy nos permite estar presentes en 42 países. En México llevamos más de 30 años, de hecho en este año cumplimos 35 y nos enfocamos mucho en el desarrollo de soluciones empresariales para ayudar a las empresas a eficientar el control de sus gastos y también apoyar el poder adquisitivo de sus colaboradores. En concreto, hoy en día tenemos el placer de contar con más de 30 mil clientes, más de 3 millones de beneficiarios un número bastante atractivo. Sí, más no. De, corrígeme si me equivoco, Arturo, tenemos 400,000 vehículos que hoy en día se administran el control del gasto de combustible con nuestra solución Ticket Car, que más adelante Arturo nos dará más detalles. Y bueno, en específico, nosotros lo que buscamos a través de nuestras soluciones y el desarrollo de las mismas es llevar un beneficio tangible en el control de los gastos, hoy en día en el gasto de combustible a través de Ticket Car, y Tomás nos va a platicar más adelante el control de los viáticos a través de Ticket Empresarial.
A ver, explíquemelo con títeres. Cuando hablan de soluciones, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sobre todo en estas cuestiones de control de gastos, ¿no?
Claro. En el caso específico de Ticket Car, por ejemplo, que en realidad se parece mucho a través de nuestros productos, pero hay una plataforma que el cliente utiliza para configurar diferentes parámetros, y al final hay un medio con el que pagas, ya sean los viáticos o ya sea el combustible y las otras soluciones. Y esta combinación hace que cuando pagas obtengas control en el gasto, en cualquiera de tus gastos. En el caso del combustible, por ejemplo, puedes limitar cosas tan simples como solo puede cargar de lunes a viernes o en este horario.
Y la solución físicamente es una tarjeta, digamos.
Es parte de las innovaciones que hemos hecho. Nuestra empresa viene históricamente de emitir vales de papel. Ticket Car tiene 20 años. Desde que nació Ticket Car, además de tener papel, tenemos una tarjeta física que tiene chip, etc. Uh-huh. Y últimamente, al final del año pasado, lanzamos una solución que ya no depende de tarjeta. Te platico, esta se llama Ticket Car Go. Y esta solución se coloca una calcomanía en el parabrisas del vehículo, que es detectada por una terminal punto de venta en las estaciones que tenemos afiliadas. Uh-huh. Son más de 4,500 estaciones en todo el país. Y con esto nos permite identificar que el vehículo de la flota de nuestros clientes, únicamente ese y no otro, es el que puede transaccionar. Ajá. Lo identificamos y depende de lo que ese cliente decidió controlar, por ejemplo, ese horario o que una transacción no sea mayor a la capacidad del tanque, ajá, etcétera.
Claro.
Esos controles son los que le permiten a nuestros clientes obtener los ahorros que obtienen.
Uh-huh. O sea, tradicionalmente, para entender, hace 35 años comienzan con vales, ¿no?
Así es.
Para gasolina, para otros casos, para...
Exactamente.
Sí.
Ajá.
Sí, de hecho, hace uno de los pilares muy importantes para la empresa es estar muy apegados al tema de la innovación, pero la innovación que nos permita responder a las necesidades actuales de las empresas para responder en cuatro segmentos principalmente: para el control de los gastos, como lo que hemos visto con, uh-huh, Ticket Car y Ticket Empresarial, pero también para los beneficios para empleados, que es el tradicional Ticket Vale Despensa, que hace 35 años nació a lo mejor en su formato papel, sí, pero hoy en día tenemos la tarjeta, que más allá de hablar de tarjetas, son todos unos sistemas que se complementan a través de un medio de pago que es el plástico, la tarjeta, pero que tiene tras bambalinas todo un sistema. Está también herramientas de trabajo como Ticket Uniforme y Ticket Restaurante. Este último es para apoyar a la ayuda de comida de los trabajadores, y también tenemos una familia de incentivos. Entonces, si bien nuestra historia en México, que ha marcado nuestro liderazgo, inició con determinados productos, hoy en día ya contamos con otras soluciones, tanto en versión papel, pero principalmente en versión tarjeta.
Bueno, si les parece, nos vamos así como que poco a poco y producto por producto. El Ticket Car, que es lo que ya habíamos platicado. ¿Cuánto puede representar esto de beneficio a las empresas?
Tenemos diferentes...
En el entendido que, claro, es, como tú mencionas, una solución que va a restringir o...
Sí, controlar en general.
Controlar la compra del
gasto, sí, claro. Uh-huh. Tenemos testimonios, varios testimonios de clientes, y hemos hecho pruebas y comparamos la operación antes de tener Ticket Car y después de tener Ticket Car, y los ahorros en promedio representan 20%, tan solo por tener un medio de control. Ajá. Después, la eficiencia aún puede aumentar más por el tipo de controles que se van habilitando o no. Y esto depende mucho del tipo de flota que existe, con qué pagaba antes de tener una solución como Ticket Car. Si pagabas antes con efectivo el combustible, el ahorro es mucho mayor. Tenemos casos de más de 30% de ahorro en combustible. Entonces depende, pero estamos en promedio en 20% de ahorro cuando implementan la solución de Ticket Car.
Fiscalmente, para las empresas, porque siempre he tenido esta duda, ¿no? De siempre. Cuando hablamos de algún vale para pagar algo de estas herramientas, fiscalmente, ¿cómo está funcionando ahí? Porque debe de haber, evidentemente, algún beneficio, ¿no?
Bastantes beneficios a nivel fiscal y administrativo, que es una consecuencia, pero somos un monedero autorizado por el SAT, un monedero de combustible. Ajá. Además hay de despensa, pero en el de combustible lo que obtienes es que a través de Edenred el producto Ticket Car emite a cada uno de nuestros clientes una factura unificada, no importa si tu flota es súper grande, que tienes miles de vehículos, quizá consumes en miles de estaciones en el país.
Ajá, así es.
Y ya no tienes la necesidad de obtener el CFDI, la factura electrónica cada vez en cada lugar.
Cada vez en cada gasolinería, claro, diferente.
Que entonces no hay una persona que pueda administrar tantos correos. Ticket Car, al ser un monedero autorizado, emitimos una sola factura o las que tú necesites según tus centros de costos, pero al final es centralizada y esta factura es válida para deducción del 100% del gasto, y cumplimos con requisitos que marca la ley y le ayudamos a la empresa para, por ejemplo, también hacer deducibles sus, bueno, además de deducible el gasto, acreditamiento del IEPS, por ejemplo.
Ajá.
Entonces tienen un beneficio súper, súper padre las empresas, porque además de que lo deducen 100%, la administración se simplifica completamente, porque en vez de miles de facturas haces una, y además con las herramientas que tenemos cumplimos con los lineamientos para que puedan hacer el acreditamiento del IEPS, por ejemplo.
Ah, ok, ya me quedó más claro. Después de tantos años que veía que existía. Muy bien, y entonces tienen el Ticket Car.
Así es.
¿Qué más?
Otra de las soluciones que estamos muy felices de haber lanzado hace como un año y medio aproximadamente, pero que ha tenido un crecimiento bastante interesante, es Ticket Empresarial. Seguramente Tomás nos puede dar mucho más detalles.
Correcto, Ticket Empresarial es una solución que tenemos en el mercado desde más o menos un año. Es una solución para el pago y control de los gastos de viaje y de caja chica. En el caso del sector transportista, ayuda mucho porque muchas veces a los choferes les das efectivo o emites cheques, entonces hay mucho descontrol de estos gastos. Nosotros, Ticket Empresarial, es una tarjeta con un sello Mastercard, entonces que sea aceptada en cualquier lugar. También puedes retirar en efectivo para algunos gastos que no se puede pagar con tarjeta y permite controlar todos estos gastos que hoy, como decía, hay mucho descontrol. Y nosotros apoyamos a estas empresas, por ejemplo, cuando se trata de pagar los peajes, de ligar tu tag a la tarjeta, de pagar las comidas, pagar unas reparaciones si es necesario. Y además de este medio de pago con sello Mastercard, Ticket Empresarial ayuda a todo el control, porque al igual que Ticket Car, puedes poner candados a la tarjeta. O sea, tarjeta solamente pasa de lunes a viernes, prohíbo el pago de hoteles porque no tienen que pagar hoteles y únicamente $1,000 al día porque es el máximo que doy a mis choferes. Entonces esto ayuda mucho para estos gastos que pueden ser de viaje y todo el tema de caja chica también ayuda mucho. Por ejemplo, en marzo hay todo el pago de abstinencias. Con Ticket Empresarial puedes muy bien ir a pagar estos gastos y tienes mayor visibilidad de todos estos pagos de tenencias, multas, etc.
¿Cuáles son las restricciones más comunes que les solicitan? Porque me imagino que también es una cuestión como muy sumamente flexible, ¿no?
Sí, claro. Hay varias configuraciones que el cliente puede decidir aplicar en Ticket Car. Las más comunes, porque quizás son más palpables, son el control del nivel del tanque, no del nivel, de la capacidad del tanque de combustible. Entonces, si tienes una flota de sedanes que la capacidad es 40 litros quizá, entonces no puede existir una transacción por 80 litros.
Ajá.
Lo mismo con tractos, ¿no? Que le caben 500 litros de diésel a cada uno de los dos tanques que tiene, por ejemplo. Otro es el rendimiento. en donde se tiene que capturar el odómetro actual y calcula la distancia según la última carga, con el dato del combustible que estás cargando en este momento, calculas un rendimiento, lo validas contra el esperado y si estás en un rango aceptable, entonces decides o no continuar con la operación. Ese es otro de los que son muy utilizados por los clientes. Y uno que ha tenido muchísima demanda últimamente, ya tenemos varios decenas de miles de vehículos que lo están utilizando, es la validación de la presencia del vehículo. Porque antes que no lo teníamos, puedes ir con la tarjeta y si te sabes el NIP de la tarjeta y colocas algunos parámetros, puedes engañar al sistema. Después te das cuenta porque el rendimiento activa una alerta, etc. Después algo no va a coincidir. Pero la presencia del vehículo, con lo que te platicaba de que colocas un tag en el parabrisas y lo detectamos con el POS, con la terminal punto de venta, los clientes lo están adquiriendo, es súper demandado, ¿no? Estamos haciendo implementaciones ahorita de miles de vehículos colocando tags, configurando este control para que tengan la seguridad de que el vehículo de la flota de nuestros clientes y no otro es el que está presente al momento de hacer una transacción. Esos son los que te podría mencionar como los principales de Ticketcar.
Y ahora, Poli, no, comentabas así como un número muy escandaloso de clientes, ¿no?
Sí.
Sí, ajá. Claro.
No, y bueno, porque mi pregunta va hacia la facilidad y la de que cualquier empresa, estoy suponiendo, pueda adquirir el servicio de manera... relativamente fácil, pero que también es conveniente para ellos, ¿no? Bueno, pero mejor platícanos tú, yo estoy suponiendo.
Claro que sí. Sí, de hecho, hoy en día nosotros tenemos el placer de contar con más de 30,000 empresas, clientes, y estas empresas hoy nos permite llegar a más de 3 millones de beneficiarios. Beneficiarios que pueden utilizar tanto Ticket Car, Ticket Empresarial, Ticket Vale Despensa, Ticket Restaurante, etcétera. Son diferentes los productos que nosotros manejamos. Un punto muy importante es que, lo comentaba en un inicio, nosotros desarrollamos soluciones, pero muy apegados al tema de innovar, pero para responder una necesidad específica, no innovar o sacar soluciones porque sí. Esto es lo que nos está permitiendo que las empresas, cuando vamos y les presentamos nuestro portafolio de soluciones, se interesen por alguno o varios de estos productos porque en verdad estamos respondiendo una necesidad o un requisito que ellos también, como clientes, nos han hecho ver. Eso nos permite hoy en día llegar a ese número de 30,000 empresas y 3 millones de beneficiarios. Otro de nuestros productos estrella es Ticket Vale Despensa, que por su trayectoria ya en el mercado es utilizado por muchas empresas en beneficio de sus colaboradores y que permea ese beneficio a las familias. También Ticket Restaurante, que es una de las soluciones que está llamando bastante la atención de las empresas porque es una forma de dar una herramienta de trabajo a los trabajadores para cuidar su alimentación del día a día. Muchas veces pasa que, bueno, uno recibe a lo mejor la parte de su sueldo, algún porcentaje es diferente en cada caso, lo destinas para la alimentación del día a día, que es en la comida, pero resulta ser que a lo mejor finales de la quincena o del mes, como es la parte del sueldo, te empiezas a quedar quizás sin tanto efectivo para disponer, empiezas a sacrificar un poco tu alimentación y por ende tu salud y productividad. Entonces, con este tipo de herramientas de trabajo como Ticket Restaurante, la empresa también puede cuidar ese aspecto que es relevante para el trabajador y su salud y que es muy independiente a la prestación social que es Ticket Vale Despensa, es decir, las empresas pueden otorgar estas dos soluciones combinándolas correctamente.
Ahora, fiscalmente hablando, me queda claro el tema, por ejemplo, en combustibles, que tienen que ver con centralizar la facturación, etc. Sí. Y aquí en cuestiones de vale de despensa, por ejemplo, que es una prestación, yo creo que de las más comunes, ¿una empresa qué ventaja tiene en esta cuestión de los vales de despensa al otorgárselos? Porque me estoy suponiendo... una empresa les va a dar una X cantidad a sus empleados en vales, supongo que les sale más barato hacerlo a través de los vales que dárselos en efectivo. ¿Esto cómo ocurre? ¿Qué está sucediendo ahí fiscalmente? ¿Cuál es la ventaja para las
Para las empresas. Sí, de hecho, la prestación de despensa es una prestación, es una de las prestaciones más valoradas por los empleados, porque no solamente beneficia, lo beneficia a él como trabajador, sino que puede llevar el beneficio a la familia.
Así es.
Cuando uno otorga este beneficio a través de Ticket Vale Despensa o en relación a esta prestación, tú aseguras que el monto asignado se va a utilizar para el tema de despensas, sin llevarlo a otro tipo de adquisición de productos. Eso es lo importante, garantizar que la prestación se utilice para lo que debe de ser. Hoy en día hemos trabajado diferentes escenarios que presentamos a nuestras empresas clientes y a nuestras futuras empresas que quieran estar con nosotros, diferentes escenarios para ver cómo pueden otorgar esta prestación. Y definitivamente los escenarios a nivel numérico muestran que otorgarlo con Ticket Vale Despensa es una buena forma de cuidar la parte de mantener y retener al talento, al recurso, incentivarlo, y por otro lado, administrativamente y fiscalmente conviene quedarlo en otra forma como el efectivo. Uh-huh.
Muy bien, Pale. También estaba aquí revisando su información y tienen, además hablando en específico del transporte, tienen esta cuestión que es Ticket Car Go y el Pro. Si nos pueden hablar un poquito al respecto de estas soluciones.
Perfecto. Ticket Car Go es el que les describía de validación de presencia. Colocas la calcomanía en el parabrisas, lo leemos con el POS, validamos que está ahí, validamos todos los controles y listo, estás good to go, ¿no? Uh-huh. Por eso el nombre del Ticket Car Go. Ticket Car Pro es una aplicación móvil que está dirigida a los administradores de flota. Esto es para darles movilidad, la facilidad de que pueda administrar la flota, asignar cierta cantidad a la tarjeta o ciertos litros a un conductor, bloquear una tarjeta por cualquier posible contingencia, recuperar el saldo de una tarjeta en caso de que lo necesite, geolocalizar las estaciones, etcétera, una serie de beneficios que te otorga, que puedes utilizar vía esta aplicación móvil.
A ver si nos platicas un poquito más de esta, cómo la podemos bajar.
Está en tanto en Android y en iOS, que son las plataformas más. En breve tendremos también para Windows Phone. Y lo pueden hacer los administradores de las flotas, pueden ocupar la aplicación de Ticket Car Pro para principalmente hacer asignaciones, validar todos los movimientos que haya hecho un vehículo en específico. Pueden bloquear la tarjeta y geolocalizar las estaciones que están próximas a él o próximas a sus conductores. Y tenemos un roadmap en esta aplicación. Le vamos a incorporar más cosas. Ajá. Por ejemplo, ahora que está ad hoc con el tema de precios, vamos a incorporar la visibilidad de que pueda saber por estación el precio que puede tener en ese momento la estación X, ¿no? Ahora que puede estar en este rango en el que pueden variar. Este tipo de cosas que ayudan al administrador una administración ágil.
Incluso si es una estación de servicio certificada o si no ha tenido algún problema.
Tiene ya ciertos atributos como si es quali o no, y etcétera, ¿no?
Sí, porque
¿qué tipos de combustible?
Sí, eso sería una capa muy interesante en
de información.
De información, claro.
Sí, de hecho esta aplicación de Ticket Car, tanto Go como Pro, pero en específico la Pro, nació de conversaciones con nuestros clientes porque entendemos que en el sector transporte pues no estás detrás simplemente de una oficina, detrás de un equipo, tienes que estar en movimiento y demás. Entonces lo que se decidió a través del equipo de soluciones de desarrollo es llevarle esa movilidad a través del teléfono al gestor del gasto de combustible. Entonces, pudiendo estar en la oficina o pudiendo estar en algún patio de distribución o en alguna otra actividad, él a través de la aplicación de Ticket Car Pro puede tener el control del gasto, puede asignar fondos, puede, como él dice, geolocalizar estaciones de servicio más próximas a sus operadores, puede tener este movimiento sin ningún problema.
Ajá. ¿La empresa de dónde es originaria?
Francia.
De Francia, sí. Por eso Tomás está
por eso Tomás nos está con nosotros. Nos trajimos el talento.
Muy bien, y ahora, ¿qué particularidades hay en el mercado mexicano, tienen presencia en muchos países, pero el mercado mexicano, ¿cuáles son sus particularidades? Y también, si de alguna manera esas particularidades han alimentado al resto del mundo con ideas, con que les haya tocado.
Muy interesante tu pregunta, porque, por ejemplo, recién estamos todo el tiempo analizando qué pasa en el mercado y demás, y tengo información reciente de unas empresas en Centroamérica en donde hemos podido comparar la solución de Ticketcar con esta, pero además en los países en donde ya tenemos presencia. Y te puedo decir que México lidera a nivel mundial en las soluciones de gastos corporativos, específicamente en combustibles, lidera la solución. La solución en México, y esto es gracias a los clientes, a que nos sentamos con los clientes a escuchar sus necesidades, atendemos estas necesidades, y gracias a esto el producto se ha enriquecido bastante, muchísimo. De tal forma que hoy, por ejemplo, y lo platicaban hace un momento, Ticketcar tiene una solución particular, por ejemplo, para autoconsumos, que en otros países existe, pero no está tan especializada como acá. Además de que podemos, por ejemplo, dar una terminal punto de venta para que la tengas en el patio de autoconsumo, una ventaja que tienes con Ticketcar para esto es que la misma plataforma te sirve para controlar, para gestionar los gastos del combustible tanto dentro del patio como fuera del patio, en la misma plataforma con los mismos reportes. Típicamente lo que pasa es que tienes dos sistemas, uno para cuando consumes en las estaciones de servicio y otro sistema que controla el patio. Con esto lo unificamos y entonces no pierdes control. No importa si consumiste 100 litros acá, te cuentan en el contador del día, digamos, y si consumes afuera, quizá ya acabaste tu límite. Bueno, esto es una de las cosas. El segundo país, somos los primeros dos países del grupo en términos de combustible, somos Brasil y México. Y ambos estamos muy especializados en la solución, incluso también incorporando soluciones con terceros o de otro tipo de soluciones orientadas a las flotas de vehículos, como el GPS o la telemetría. Entonces acá sé que, por ejemplo, en Logistics Summit van a participar o vamos a participar junto con Omnitrax, que es un socio de negocio nuestro. Entonces estamos incorporando también información de la geolocalización o de telemetría con información que de por sí ya tenemos de las transacciones de combustible. Entonces podemos detectar, por ejemplo, un caso rápido. Detectamos que hay un incremento en el nivel del tanque del combustible, eso es vía telemetría, y en ese momento comparo qué pasa con Ticketcar. ¿Hay una transacción sí o no? Puede ser que no existía una transacción con Ticketcar, por lo tanto están metiendo combustible apócrifo. O al revés, puede ser que de repente detectas que el nivel de combustible bajó y entonces estamos detectando una ordeña y no está asociada. Ese tipo de innovaciones son las que estamos incorporando, esta y otras. Y en donde México, gracias a la especialización de sus clientes, es que ha logrado este nivel de madurez en este producto.
Muy bien, Arturo. Nos vamos a un corte, regresamos todavía con nuestros colegas de Edinburgh platicando un poquito más al respecto. Pero antes también les quiero recordar nuestras redes sociales en Facebook ANTP México y en Twitter @ANTP México. Seguimos con más información en un momento.
El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes. ¿Sabías que solo 8 millones de granos y oleaginosas producidas en México en 2015 viajaron en tren? Aun cuando los productos agrícolas, sobre todo los granos y oleaginosas, representan la mayor participación en el movimiento de mercancías por ferrocarril, 36% de la carga total de Ferromex y 57% del total de productos movilizados a través de Kansas City Sorting de México, solo 8 millones de granos y oleaginosas producidas en México en 2015 viajó en tren, siendo el autotransporte su primera opción para traslados. En contraste, en materia de importación, las cosas marchan bien para el ferrocarril en ese sector, ya que de los 25 millones de toneladas que se importaron en 2015, el 60%, es decir, 16 millones de toneladas, ingresó al país a través del ferrocarril y 40% a través de puertos. La logística en el transporte de granos se divide en dos movimientos: producción nacional, que incluye el abasto doméstico y exportación, y el segundo es la importación, indica Juan Carlos Anaya Castellanos, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Lo anterior, como resultado de que el sector está aprovechando el uso de los trenes carrusel, a través de los cuales viajan hasta 110 carros desplazados como un tren unitario desde un solo origen hacia un solo destino, logrando así disminuir tiempos en la cadena de suministro. El reto para el sector es aprovechar que el ferrocarril sabe cómo mover granos, pero con mayor impulso a nivel nacional. Con información de Transportes y Turismo. La cápsula. Recorte no afectará obra ferroviaria, SST. Ningún proyecto de infraestructura ferroviaria se cancelará por el ajuste en el presupuesto, una vez que se aumentará la participación de la iniciativa privada vía asociaciones público-privadas que invertirán en obras como el libramiento de Celaya y el túnel en Manzanillo, dijo el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Entrevistado en el marco de la 15ª edición de ExpoRail 2016, que se realizó en el puerto de Acapulco, Guerrero, el funcionario federal sostuvo que con una inversión de más de 15 mil millones de pesos de la SST, el gobierno federal prácticamente concluyó las obras del Plan Guerrero y siguen obras muy importantes. Dos obras adicionales fuera del estado impulsarán el turismo de fines de semana con la salida de Tlalpan y libramiento de Cuernavaca, que son obras que permitirán agilizar el tránsito entre la capital del país y el puerto. Las inversiones que se harán será por parte de la iniciativa privada, concretamente el acortamiento ferroviario de Aguascalientes-Guadalajara, que tendrá una inversión de 8 mil millones de pesos, el libramiento en Celaya, que tiene un monto de inversión de 3 mil millones de pesos, y para el puente de Manzanillo se tiene contemplada una inversión de 900 millones de pesos. El funcionario aseguró que en el sector portuario se tiene prevista una inversión pública de 1.500 millones de pesos, sin embargo, la iniciativa privada invertirá más de 20 mil millones de pesos. Ruiz Esparza precisó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha incorporado diversos esquemas para que los proyectos se lleven a cabo y tan solo en los últimos 3 años, los concesionarios ferroviarios han invertido más del doble de lo establecido en sus títulos de concesión, que ha sido destinado a la modernización de la infraestructura para tener un sistema más actual, disminuir costos, aumentar la carga y la competitividad del sector. En lo que va del presente administración, se han incrementado la carga por el sector ferroviario en 7.0%, al pasar de 111 millones de toneladas a más de 119 millones de toneladas. El Plan Nacional de Infraestructura contempla 12 obras importantes en el sector ferroviario, entre las que destacó la terminal de Durango y el cruce ferroviario Matamoros-Brownsville, así como la rehabilitación del ferrocarril Chiapas-Mayap, entre otros. Con información de El Sol de México.
Cumplimos 20 años de estar en México, y en esos 20 años ha pasado mucho más que solo tiempo. Son 20 años de trabajo intenso para lograr mejores productos, mejor rendimiento, mejores resultados. En una palabra, mayor uptime en todas nuestras unidades. En 20 años hemos entendido que nuestro negocio solo crece cuando logramos crecer el negocio de quienes usan nuestras unidades. Y justamente por eso no tenemos clientes, tenemos amigos. International, 20 años en México.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
¿Qué tal, amigos y amigas? Estamos de regreso en ANTP Radio, usuarios del transporte de carga, y seguimos con Arturo García, Tomás Clusel y Poletti Zaragoza de Edenred. Y bueno, había quedado para mí una pregunta en el tintero. Hace 35 años comienzan con los conocidísimos vales en varios ámbitos. Ahora Arturo nos platicaba de varias tecnologías que se han ido adoptando. No sé, Arturo, en los últimos, ¿qué será? 3 años esto que nos estás comentando.
Sí, exactamente. En los últimos 3 prácticamente hemos tenido una evolución bastante rápida.
Ajá. Y ahora, bueno, particularmente y en el mundo, estos últimos 5 años en adopción de tecnología ha sido bastante, bastante intenso. ¿Hacia dónde va este tipo de servicios que ofrecen? porque, bueno, se está viendo que es un perfil más tecnológico, más automático, más del smartphone, más... ¿hacia dónde van estos servicios? Porque también me parece sumamente interesante que es una cuestión de empresa de servicios que ya va tomando como un perfil de empresa de tecnología, no sé, algo muy particular.
Mucha razón. Justo como comentabas, partimos de papel, tuvimos tarjeta. Primero la tarjeta fue fuera de línea, el saldo estaba en la misma tarjeta. La tarjeta actualmente está en línea, que soporta también fuera de línea. Justo ahora estamos en esa transición donde los clientes nos demandan el tema de la presencia, que implica que ya no hay tarjeta. Ajá. En general esto va a la desmaterialización. Antes no queríamos papel y tuvimos tarjeta. Ahora no queremos tarjeta y tenemos este tag. Ajá. Después quizá no vamos a querer el tag. También estamos explorando temas con el móvil, como dices, a través del app que ya tenemos, y tenemos cierta evolución que vamos a darle a esa aplicación. Servicios integrales. Además de desmaterializar, hay que integrar nuevos servicios, porque nuestros clientes no únicamente consumen combustible. Claro. Tienen necesidades, por ejemplo, depende de la industria, pero de geolocalización. Uh-huh. Depende también de ciertas de otras cosas, pero pueden tener necesidades de financiamiento. Por eso es que nos hemos aliado con expertos en estas diferentes áreas, con Omnitrax para el caso de telemetría, con American Express para el caso de financiamiento, y así estaremos buscando otras alianzas que nos permitan ofrecer a nuestros clientes una solución más complementaria, más completa, más integral. Y lo último sería la simplicidad, porque pareciera que la solución, entre más se robustece, ahora Ajá. es más compleja de administrar. Entonces, estos tres son los principales drivers que vemos en el futuro de la solución misma. Algo así muy futuresco es, por ejemplo, que los vehículos ya se están conectando a internet desde ahora, pero ya se podrán comunicar con otros dispositivos. ¿Por qué no se podrían comunicar con Ticketcar? Y entonces Ticketcar ya no depende de la terminal punto de venta y se podría comunicar con el mismo vehículo, ¿no? Uh-huh. Esto es a futuro plazo, cuando tengamos la tecnología implementada, pero es a donde vemos que va, desmaterializar todo. No necesitamos de la tarjeta, así como ya no necesitamos imprimir miles de papeles cada claro. periódicamente, tarjeta, ya no tarjeta, etcétera.
Pues qué interesante, y bueno, no pensaría que fuera esto que mencionas, que fuera a tomar mucho tiempo. A como se están dando las cosas, todo se está,
sí, claro.
Todo se está comprimiendo. Y perdón, y bueno, finalmente, como ya comentaba al inicio de la conversación, ustedes nos estarán acompañando en el pabellón de logística y seguridad del Logistics Summit, de distribución y seguridad del Logistics Summit. Pues, ¿qué podemos esperar de su conferencia? ¿De qué va a tratar? ¿Cuándo nos vemos por allá? En fin.
Claro que sí. Pues nos dará mucho gusto poder recibir en ese espacio que es de Expo Logistic las dudas, los comentarios, las sugerencias que puedan tener las empresas respecto a estas soluciones. Nosotros vamos a participar con un stand, entonces vamos a estar los tres días del evento Ajá. físicamente ahí para que nos visiten cualquier día. La ponencia con la que vamos a participar es el jueves 7 de abril. Nuestro director de soluciones, Alfredo Bernacci, va a hablar sobre la importancia de cómo controlar el gasto de combustible dentro de una flota. ¿Por qué? Porque sabemos que el combustible es uno de los costos operativos más importantes, y el no controlarlo puede llegar a tener consecuencias o un impacto bastante agresivo para la empresa en general. Entonces, él nos va a platicar mucho de por qué es importante, que creo que es simplemente reiterar el por qué, y eso lo saben las empresas, pero saber cómo controlarlo de manera eficiente, de una manera muy simplificada, que es lo que buscamos con nuestras soluciones, pero también con ese apego a innovar precisamente para hacerlo mucho más sencillo.
Muy bien, pues por allá nos vamos a ver el jueves 7.
¿El jueves 7?
Ahí les confirmamos la hora, pero...
De hecho es a las 5:15 p.m. la ponencia. Vamos a estar compartiendo ahí por ahí el espacio, entonces nos dará muchísimo gusto recibir a todas las personas y las empresas durante estos 3 días de la Expo Logistics.
Bueno, pues ya está, amigos y amigas. Vamos a ver a Edenred por allá por el Logistics Summit and Expo. Y pues no me resta más que darle las gracias a Arturo García, Tomás Clusel y Poletti Zaragoza. Muchísimas gracias. No sé si quieren agregar algo más.
No, pues muchas gracias a todos por la invitación. Si quieren más información, pueden entrar en nuestra página de internet edenred.com.mx o al teléfono 52 62 88 89, y nosotros con mucho gusto le podemos atender. Muchos de los socios de ANTP ya son clientes de nosotros. Ajá. Que sea en Ticketcard o en Ticket Empresarial, pero siempre estamos a disposición para platicar las novedades o platicar los nuevos productos que tenemos.
Claro, bueno, pues ya lo saben, ya ahí están sus datos, y pues no me resta más que agradecerles.
Gracias a ti y a todo el equipo de la ANTP.
Bueno, pues ahora continuamos. Les vamos a compartir que el día de ayer la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso por el que se informa que a partir del 1 de abril de 2016 se podrán otorgar permisos de importación de gasolinas y diésel. Para entender un poquito más al respecto, retomamos esta mañana una entrevista que realizó el día de ayer Oscar Mario Beteta a la licenciada Rosanetti Barrios Beltrán, jefe de la Unidad de Políticas de Transformación Industrial de la Secretaría de Energía. Entonces, pues, escuchamos el audio.
Mencionan que el anuncio del presidente Peña Nieto de adelantar 9 meses la libre importación de gasolinas y diésel coincide con las necesidades de los empresarios mexicanos, ya que abrirá las alternativas para abastecerse a mejores precios e incentivará el despliegue de inversiones en las áreas de transporte, almacenamiento y logística. Será bueno no solo para los extranjeros, sino también para nacionales, licenciada.
Sin lugar a la duda, con esta medida los mexicanos vamos a tener más de una opción para adquirir el combustible, más de una opción en términos de logística para transportarlo y para distribuirlo, y seguramente que eso nos va a permitir ser beneficiarios de las eficiencias de otras empresas.
Esto en términos prácticos, ¿qué quiere decir? Que ¿cuándo veremos a una gasolinera o gasolinería con la marca Shell o con la marca Total, por ejemplo?
Bueno, la ley estableció una transición para gasolina, y en esta transición, a partir de este año, cualquiera podría operar ya con una marca distinta a Pemex. De ahí la importancia de adelantar las importaciones. En la medida que el particular pueda obtener el combustible de alguna empresa, como las que usted menciona, pues resulta bastante más lógico que esa gasolinera lleve también la marca.
Bueno, ahora, el precio de la gasolina Magna es de 13 pesos con 16 centavos. El precio al público de la gasolina Premium de 93 octanos, la otra es de 87, es de 13,50. El adelanto de las importaciones es la segunda medida que el gobierno anticipa luego de que los precios de los combustibles fueron liberados parcialmente este año, con esa banda que les permite fluctuar hasta un 3% en relación con el mercado norteamericano, política que según la ley se implantaría hasta el 2018 con la apertura total del mercado. Entonces, ese 3%, licenciada, ¿qué es lo que se permite fluctuar el precio de las gasolinas hacia el alza? Y no obstante, no hay límite hacia la baja. ¿Qué significa en beneficio del consumidor?
Lo que significa es que si en este proceso de adelanto de las importaciones hay comercializadores que son capaces de traer el combustible unos centavos, digamos, menor al que se adquiere normalmente por Petróleos Mexicanos, o bien que los costos de su logística también son menores, este mecanismo que se tiene establecido en México para la banda de precios, sin duda que permite que el consumidor pueda absorber esas reducciones. Es decir, la banda establece, como usted lo menciona bien, un límite máximo, y lo que esperamos es que estas eficiencias que el mercado puede empezar a transmitir al usuario permita que los precios que se ofrezcan a los usuarios finales estén por debajo de ese nivel máximo. Esto va a depender, insisto, de la capacidad de los comercializadores de cerrar contratos atractivos, de la existencia de infraestructura que haya hasta el momento no haya sido totalmente aprovechada por el mercado mexicano, y claramente por las oportunidades que los inversionistas identifiquen en las diferentes regiones que componen nuestro país.
Sí. Y pues ya lo escuchamos, Gerardo. Pero me parece que todavía no queda muy claro, ¿no? O sea, la noticia ayer como que fue de que las empresas pueden importar gasolinas, pero ya un poco masticando la información y lo que comentábamos al principio de la emisión, es que pues tampoco la ventaja se ve muy clara, ¿no? Ya una vez que leemos los pormenores del asunto, ya no se ve.
Como tú dices, habría que investigar en las particularidades de las necesidades de cada empresa, ¿no? Es positivo, por supuesto, que exista que exista ahí la opción de la importación. Hay que ver pues la operación de cada empresa, no sé, pero la tendencia, como te decía, pues es a liberalizar el mercado. Simplemente se están adelantando los tiempos, y bueno, esto sin duda se verán beneficios. Ya estamos aclarando, no beneficios inmediatos para el mercado en general, pero pues para allá es la tendencia, ¿no?
Uh-huh. Ahora, lo que comentábamos de la zona fronteriza, cualquier gasolinería podría en un momento dado importar el combustible.
Sí, bueno, estamos viendo aquí información de que los gasolineros lo consideran un poco difícil, dado los esquemas que traen ahí de acuerdos con Pemex. Esto va dirigido a empresas diferentes a Pemex, alguna empresa que tenga su autoconsumo y que decida, a lo mejor, como tú bien dices, porque está en la franja fronteriza, que le conviene hacer esta importación por alguna situación particular, pues lo pueden hacer, ¿no? Pero cualquier empresa de cualquier parte del país, pues también puede recurrir a esto, ¿no?
Ok, pero igual no se ve muy claro, ¿no? Porque
seguramente
muchas empresas que están en la frontera, pues más bien llenan sus tanques del otro
del
lado.
Del otro lado, sí.
Sin tener que hacer ningún algún trámite o que les represente fiscalmente una carga mayor. Pero pues tenemos que leer un poco más a detalle, a ver ahora sí que la letra chiquita. Este es un primer paso de lo que mencionas, que es la liberalización, y pues vamos a ver cómo va. Y también no es propiamente el meollo del asunto, sobre todo en este programa, pero también la repercusión que tiene para Pemex esta medida, porque no sé, parecería que es un golpe muy duro para la institución.
Ya,
¿no?
Después de todo lo golpeado que ha estado. Sí, Rodolfo, realmente son muchos temas que tienes que analizar. Como tú bien dices, hay que ver la afectación particular que tiene esto para Pemex. Y yo también no quisiera dejar de mencionar pues que esta posibilidad nos permite acceder a combustible, sobre todo diésel, pues de otra calidad, ¿no? Que como hemos comentado aquí varias veces, actualmente las normas que están por entrar en vigencia, las normas de motores, pues nos requieren otro tipo de calidades de combustibles, ¿no? Entonces, pues esto también es interesante tener esa posibilidad de tener el diésel ultra bajo en azufre, ¿no?
Sí, bueno, pues seguramente este tema nos va a dar mucho más de qué hablar en las próximas emisiones, así que pues también si tienen algún comentario, háganoslo llegar a través de Facebook ANTP México y en Twitter a través de @ANTP México. Y bueno, haciéndole justicia a Gustavo Chávez, porque siempre siempre dejamos al final.
Y con poco
y tiempo. Y con muy poco tiempo, pero a ver, Gustavo, si nos puedes platicar de las últimas reuniones que has asistido, si mal no recuerdo, en el Instituto Mexicano del Transporte, sí, con respecto a la NOM 001 placas y la NOM 034 en señalamientos. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué hay? Ahora sí que, ¿qué hay de nuevo en esos ámbitos?
Por ejemplo, en la primera del NOM 001 de placas, los primeros cambios que vamos a ver en las placas va a ser que los números y letras ya tienen que estar libres de todo, algún dibujo atrás, por ejemplo. Ya tienen que quedar completamente con fondo blanco y las letras negras. Y ya el diseño va a depender de cada dependencia, cada estado y que le vayan poniendo, pero esos diseños van a estar en la parte de arriba.
Okay.
Para la placa delantera va a tener la letra F frontal.
Uh-huh. Muy bien.
Ajá, o sea, y la trasera pues nada más la letra T. Lo que quieren simplificar, pues
sería bueno ahí sería muy útil si esta imagen la podemos capturar y subir al Facebook para que nuestros radioescuchas vean un poquito
para que vean más o menos cómo será el nuevo diseño.
Ajá.
Las de protección civil son las únicas placas que van a ser iguales en todo el país, ya que hubo un acuerdo entre ellos. Pero de ahí en fuera, pues todas van a tener un diseño diferente. El nuevo material que se quiere implementar es el de microprismático, que contiene un material que va a reflejar más adecuadamente la placa, excepto las letras. Lo que quieren es captar mejor las letras, por ejemplo en las fotomultas y todo
claro,
eso.
Sí, pues
es lo que quieren hacer, que se vea mejor las letras negras. ¿Qué otro aspecto? Por ejemplo, se van a hacer nuevas series para los estados de las repúblicas, en cualquiera. Repartieron series en los diferentes estados. Ya están numeradas de tal a tal serie para el estado de Aguascalientes, para el estado de México y así. Entonces ya se van a ir repartiendo. Quien quiera cambiar su placa, pues ya, si no, no hay problema, se pueden quedar con la que tienen.
Ok, eso es importante.
Es importante, ¿no? O sea, no hay problema.
Esto no está implicando un reemplacamiento.
No hay un reemplacamiento. Simplemente, pues si quieren ir a cambiar su placa, pues le pueden dar una nueva. Eso no hay ningún problema. Esta norma, pues se pretende ya que entre a lo mejor este año, porque ya se aprobó en el subcomité los cambios que pues se hicieron para pasarla previamente al comité y pasarla a lo que es al diario oficial para su publicación.
O sea, es decir que podríamos concluir este año ya con que vaya a sacar sus placas nuevas ya con estas características,
sí.
¿No?
Pues ese en general lo que es la norma de placas. Y para la reunión que hubo con el IMT, pues la norma 064 de señalamientos, pues nos menciona un poco acerca de los cambios. Este va a ser un anteproyecto apenas, el nuevo cambio que se le está haciendo a esta norma. Son muy pocos los que se están haciendo. Pues la verdad se va a trabajar en este aspecto de señalamientos vial, tanto horizontal como vertical. Y bueno, se tiene que revisar porque hay una discrepancia ahí con los nuevos señalamientos que están poniendo en la Ciudad de México.
Ajá.
Porque claro, no lo están cumpliendo con la norma.
Sí, eso hecho, me quedó claro. Yo tuve la oportunidad de estar en esa reunión y sí resulta muy evidente que el nuevo señalamiento de la Ciudad de México no cumple con la norma.
No cumple con la norma porque lo que vemos es que son redondos y
sí,
pues,
Es importante que tenga
el marco, el fondo blanco. Ajá. Para que la línea negra y las líneas rojas no se pierdan.
Claro.
Y pues con lo que está pasando ahorita, pues sí hay ciertas confusiones con los conductores. Muchos no saben qué significan de hecho.
Sí, sí, sí.
Y pues hay que tener en cuenta ese aspecto. Hay que revisar sobre todo la ley de movilidad, algunas leyes federales, para ver cómo se pueden adecuar a este anteproyecto. Y pues bueno, sería todo con respecto a estas reuniones que tuve la oportunidad de asistir.
Pues muchas gracias, Gustavo. Ahí seguramente tengo entendido van a haber reuniones todavía más seguidas, sobre todo en estas cuestiones de señalamiento.
Ajá.
Y ahí para que nos digas de qué va la cuestión. Y pues desgraciadamente, Lorena, nos vemos la próxima semana ya para mencionar la información de puertos. Y pues hasta aquí, amigos, agradecemos que nos hayan escuchado esta semana, como siempre, en www.antp.org.mx. Y pues me despido de mis compañeros. Lorena.
Buenos días a todos, gracias.
Gustavo.
Gracias por escucharnos.
Liz.
Gracias a todos, bye.
Bueno, muchísimas gracias, nos vemos la próxima, nos vemos en una semana. Les deseamos un excelente día. Hasta luego.
ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.